Estás escuchando
Crónicas del Juego
con Pablo Yuyo.
Espectacular, espectacular, aquí estamos nuevamente. Tenemos una llamada que estuvimos buscando hace un tiempito, pero en cuanto le hice saber de la nota, por supuesto, al instante, el señor Ramón Chocconi me dijo que sí. ¿Cómo te va, Ramón? Buenas tardes. ¿Estás ahí?
Estoy acá. ¿Cómo andas, Yuyo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando.
Seguramente todo Bariloche y buena parte de acá de la Patagonia conoce al señor Ramón Chocconi. Su figura pública y política es muy conocida, como así también su trayectoria, pero independientemente de eso, los estamos llamando para hablar de algo que pasó ya hace cuánto, Ramón, 13 años, y ahora te doy el micrófono y explayarás sobre el asunto. El señor, en virtud del Bicentenario de la República Argentina, en el año 2010, con una expedición netamente argentina, eran cinco, hizo cumbre en el Everest. Quería presentarte así, Ramón, y gracias por recibirnos.
Gracias, Yuyo. La verdad que sí, 12 años y medio. Esto fue en mayo del 2010. Un montón de tiempo, igual a veces parece que fue antes de ayer nomás.
Lo tenés bien presente, me imagino. Contanos, Ramón, un poco la historia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se formó? Vos sos una figura del Club Andino de acá de Bariloche. Nada, danos así una síntesis o lo que quieras de cómo fue la cosa.
La idea nació como nacen tantas ideas en conversaciones de montañistas. Conversaciones que suelen siempre rondar sobre lo mismo, montañas no escaladas o montañas sí escaladas, historias de situaciones límites, riesgosas, y sobre todo siempre qué nos falta, a dónde podríamos ir, y era inevitable hablar de los Himalayas, ¿no? La cadena del Himalaya, una cadena como si fuera los Andes, pero en esa cadena están las 14 montañas que sobrepasan los 8.000 metros.
Perfecto.
No hay en otro lugar del mundo. Entonces, es como la Meca, de alguna manera.
¿Cómo fue
ese? Bueno, dándole vueltas a eso, fue exactamente en una cena de aniversario del Club Andino Bariloche, que es el 13 de agosto. Dijimos, en medio de la charla, dije, bueno, a ver, vamos a seguir charlando, vamos a seguir siempre hablando lo mismo, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? Y que salga lo que salga.
Y salió muy, pero muy bien. Y después, o sea, capaz que imagino algunas copas ahí arriba de la mesa en la celebración. Che, subimos el Everest. Y más de uno habrá dicho que sí, seguro alguno, el que estaba también en la puerta o uno que pasaba por ahí. ¿Cuándo se puso seria la cosa? Dijimos, dale, che, esto va de verdad.
Mira, coincidieron dos cosas en esa misma semana como para... A ver, a uno siempre es que le pasan cosas así por, no sé, a mí, qué sé yo, de querer hacer expediciones, subir montañas, y uno a veces se entusiasma y a veces se pone autocrítico y dice, nada, pará, esto es una locura, frenemos un poco, y digo, hay que seguir con la rutina, llegar a fin de mes, pagar las cuentas, porque eso es parte de la vida también.
Sí.
Y en esa misma semana yo le pregunto a un buen amigo, al Topo de esa, el Topo estaba por ser papá, es un montañista, un fenómeno, gran tipo, y un tipo muy mesurado, contador, muy ordenado, digo, bueno, yo le pregunto, y si me dice, cara es cara, si me sale checa es checa, ¿no? Digo, si me dice que sí, avanzamos, si me dice que no, acá llegó esta locura. Esto era ponele el martes, sí. La cena había sido el sábado. Lo llamo al Topo y el Topo, sin dudarlo, me dice que sí. Bueno, digo, avanzamos un casillero. A los 3 o 4 días, no había pasado una semana todavía, recibo un mensajito por celular, no había WhatsApp todavía, SMS, de Álvar, que habían ido con Charlie Galossi, justamente los otros dos que terminaron siendo parte de la expedición, creo que habían ido a hacer un intento al Cerro Puntiagudo. Esto era en invierno, en agosto.
¿Dónde? ¿Dónde fue eso,
Ramón? En Puntiagudo, acá en Chile, se ve desde el filo de Catedral, de alguna salida de la silla, se ven a lo lejos. Se ve el Tronador, se ve el Osorno, son las siluetas más imponentes, y se ve el Puntiagudo.
¿Cuántos metros?
Un volcán. ¿Cómo?
¿Cuántos metros tiene el Puntiagudo?
Y el puntiagudo debe de tener unos 3.000 metros, ¿no? O sea, y están parecidos como el Osorno y el, por ahí un poquito más bajo, pero más técnico, muy, quedó como del cráter, se fue toda la digamos, la tierra alrededor y quedó como la columna central, entonces por eso puntiagudo, ¿no? Ese es muy imponente, muy hermosa y difícil, no es para cualquiera, y de ahí venían el topo, Álvar y Charlie, y en el mensaje, espontáneamente, sin saber lo que habíamos charlado en esa cena y mi charla con el topo, Álvaro me dice, che, Ramón, Charlie está muy fuerte, estamos muy bien, es hora de empezar a pensar en un 8000.
Hicieron, así, cuando vos hablas,
los planetas.
Ramón, cuando vos hablas de 8000, ¿estás hablando siempre de qué? ¿Del Everest?
No, cuando hablo de 8000, y eso, el Everest se decidió después. Cuando hablo de 8000, es una de las 14 montañas de más de 8000 metros, ¿no? Que son desafíos naturales en general para cualquier montañista.
O sea, de alguna manera inventaron el meme de cuando quiera subir 8000 metros, no lo voy a decir, pero habrá señales. O sea, tu amigo este, el que no estaba en la conversación donde decidieron o darle para adelante, dijo, che, Ramón, estamos para un 8000.
Tal cual. Tampoco era ajeno a nuestras conversaciones de siempre, ¿no?
Sí.
Como que eso, el Fitzroy para un escalón más técnico, Aconcagua obviamente, la Cordillera Blanca en Perú, son parte del menú permanente de los montañistas. Pero bueno, esto implicaba además otro desafío de logística y otro desafío de presupuesto, que no es menor cuando hay que irse tan lejos y tanto tiempo, ¿no? Porque en general un 8000 es no menos de un mes de expedición.
De expedición. Ramón, cuando hablas de más técnico, ¿a qué te referís específicamente?
Digo, uno puede, por ejemplo, el Aconcagua, para quien no conoce de montañismo, el Aconcagua es una montaña muy desafiante, es casi en 6.959 metros, exige un proceso de aclimatación, que el organismo se vaya preparando a la falta de oxígeno que te vas encontrando, es una montaña muy fría, muy árida, te diría que más dura que quizá que algunos 8000, ¿no? Incluso mentalmente es muy desafiante. Pero vos no, con las manos no tocas la piedra, o sea, subís caminando literalmente.
Subís caminando literalmente. Claro, porque yo te iba a preguntar eso, a ver, vos te imaginás subiendo semejantes montañas, ¿cómo es? Vas con la nieve hasta la cintura, hay partes donde están las rocas y vas pisando una cuestión rocosa, uno no se imagina cómo es el trayecto, me refiero así a lo básico, ¿no? Bajando a lo llano, para explicarle a los que no conocemos la disciplina.
Bueno, a ver, te decía de Aconcagua,
sí.
Te cuento, por ejemplo, Cerro Torre o Fitzroy, escaladores muy técnicos, vertical, cuerda y todo el tiempo más al estilo araña, por ser una metáfora gráfica.
Sí, sí, sí.
En cambio, Everest es un poquito de todo, ¿no? Everest tiene mucho glaciar, mucho hielo, muchas grietas, tiene alguna pared bastante exigente, que es la del Lhotse, al fondo del Valle del Silencio, que es un paredón que uno sube una montaña que está al sur del Everest y después te cruzas por el famoso Collado Sur, que es el campamento 4, 8000 metros, y ahí ya subís toda una vertiente, primero una pared, como si fuera una pista de nieve, luego empezás a ir por un filo, una arista, y ya la última parte se llega a la cumbre sur, y ya es un casi pan queso que vas haciendo por todo un filo durante una hora, hora y media, hasta llegar a la cumbre definitiva.
Y entonces, ¿cómo? A ver, a mí se me ocurren las sensaciones que uno va teniendo. Cuando esto realmente, sí, se va a hacer, realmente esta cuestión la vamos a terminar realizando, y me imagino con gente muy cercana, con amigos. ¿Cómo es ese clic de decir, no, pará, voy a jugarme a subir un 8000 metros?
Es muy raro. Primero que hubo dos años de trabajo, de logística, de estudiar, de aprender qué material íbamos a necesitar, cómo es la montaña, intentar conseguir el presupuesto que nos exigía. Y en ese caminar, esa etapa, fue donde decidimos por el Everest, ¿no? Dentro de las 14.8000, porque nos pareció que para ir a convencer a empresarios para que fueran sponsors de una expedición de estas características, si yo le decía Kanchenjunga, que te estoy diciendo a vos, es uno de los 14 8000. O le decía Napurna, por ahí suena un poco más, es otro 8000. Y me iban a mirar si eso era una montaña, una playa de la Polinesia o un río del Amazonas, qué sé yo.
Que sea una playa de la Polinesia, ¿no?
Dice, esto se quiere venir con mi plata, dijo, de la playa.
Claro, claro.
Bueno, entonces, y estaba claro que coincidía el 2010, la fecha del Bicentenario, Everest, en la montaña más alta del mundo, claramente. Entonces hicimos un combo ahí y nos pareció que, si bien es más cara, por diversos motivos, iba a ser más, creíamos, más fácil conseguir la ayuda económica, que finalmente se consiguió, con sus idas y vueltas, pero se consiguió. Y además después viene cuánto tiempo uno invierte a la montaña, porque son 2 meses.
Claro.
No se sube linealmente.
Las prácticas, no, pará. ¿Y las prácticas previas estuvieron en dónde? ¿Dónde practicaron? ¿San Juan, no, Catamarca? ¿Qué hicieron?
Es una buena pregunta. Nosotros teníamos un plan. Viste, cuando vos tenés un plan y después no, del plan no se hace nada.
Nada.
Literalmente nada. ¿Por qué? Porque el financiamiento lo tuvimos, la confirmación de la plata, o sea, nosotros confirmamos que nos íbamos al Everest, o lo digo al revés, nosotros teníamos como fecha tope, porque la temporada de Everest es abril y mayo.
Bien.
Sabíamos que teníamos que estar el 27 de marzo como última fecha en Katmandú. Esa es nuestra fecha tope.
Bien.
Remábamos buscando reuniones con sponsors, con empresarios, con esto, con el otro. Bueno, llegamos a febrero y teníamos el 15% del presupuesto chino. A seguir era remar en dulce de leche, cuesta arriba, ¿no? Pero delirantes u optimistas, o las dos cosas, nunca le aflojamos.
Dijiste, ya fue, me voy a Catedral, me subo otra vez al Catedral, no llego ni...
No, totalmente, totalmente. Digo, la expedición se cayó muchas veces de proyecto, y sin embargo, recién pudimos confirmar que nos íbamos el 10 de marzo. O sea que tuvimos 2 semanas para hacer una cantidad de trabajo fenomenal, desde compras, equipo, ropa que no teníamos, ropa que no, y botas que no se conseguían en Argentina. Bueno, fueron 2 semanas de locura total, que nos permitió equiparnos algunas cosas, equipo vital. Nos encontramos en Katmandú, si nos quedaba grande o chico, las botas, por ejemplo, traje de plumas, mala suerte.
Claro, no la vas a comprar acá, calle Moreno o calle Mitre, lo que necesitas para hacer un 8000 metros, me imagino.
No, mirá, hablando de Mitre, te cuento. Nosotros sí teníamos muy claro qué equipo necesitábamos, la marca, etcétera. Botas eran lo mejor, lo que considerábamos lo mejor, era marca La Sportiva, italianas. Resulta que en Argentina hay La Sportiva, por supuesto, no el modelo para un 8000. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo será? No todas las marcas de zapatos tienen el mismo número. Pero está en Bariloche, hay negocios que venden. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, hablamos con el dueño y le dijimos, mira, tenemos este problema. ¿Nos dejas probarnos distintos modelos para saber cuál es el número que nos corresponde a cada uno? No le puedes cerrar a un 8000, 40 grados bajo cero. Si tenés un número más chico, resulta que te terminan cortando lo de los pies.
Claro,
así.
Claro.
No, literalmente, pero entonces
jugadísimo,
ahí nos sentamos durante una hora en la zapatería, nos trajeron los chicos, dice, muchachos, denle bola a los chicos, denle lo que piden. Bueno, durante una hora nos probamos todo tipo de modelos de zapatos y cada uno calculó el número que le correspondía. No lo podíamos pedir a Italia porque no llegaba a Buenos Aires, finalmente lo pedimos, lo compramos en Estados Unidos y nos lo mandaron a Katmandú y nos encontramos con las botas por primera vez en Katmandú. Así fue eso. Eso sí. Multiplícalo por 20 cosas.
No.
La verdad que
un estrés,
una ansiedad, una angustia, una locura tremenda.
Mientras tanto, por si se daba, me imagino que habían entrenado, habían hecho, habían generado esa capacidad aeróbica, física, de fuerza, como para encarar semejante empresa,
bueno,
¿no?
Volvemos al plan. Teníamos un plan hermoso. Íbamos a ir a San Juan, al Mercedario, íbamos a ir a la Aconcagua, íbamos a ir a la Cordillera Blanca en Perú. De todo eso, un solo día salimos a trotar juntos al Cerro Otto. Posta.
Fue así. Increíble.
Pero porque no, primero porque no teníamos la confirmación y mientras tanto cada uno de los cinco trabajábamos. Alguno, Topo ya era papá, yo también. el resto no, pero éramos todos laburantes. Por suerte, nunca dejamos los cinco de hacer montaña, de salir de diferentes maneras, algunos por trabajo, Charlie porque entrenaba para sus carreras y como profe que es, Cuni como guía de montaña, y Topo como montañista, y yo con mi medicina de montaña y otras cosas, nos manteníamos en línea, pero lejos de lo que habíamos planificado y que teníamos en la cabeza que debía ser el entrenamiento para ir a un 8000.
Recordamos a los que se suman que estamos hablando con Ramón Chocconi, nos está contando la increíble experiencia de haber hecho cumbre en el Everest. Ramón, llegaron allá, estás ahí en la base, ¿cómo es llegar? Diciendo, bueno, ¿qué onda? Vos agarrás y te tomás un bondi hasta la base, no lo digo en serio, ¿no? Del Everest y decís, che, ¿quién sube? A ver, vamos, ¿cómo se planifica eso? El real, ¿no? El momento previo a arrancar esta empresa demencial, si se quiere.
Nosotros íbamos con una cosa en la cabeza, una montaña. Las dificultades de la montaña, las cuestiones técnicas, el frío, la aclimatación. Y la realidad es que llegar a Nepal es entrar en otra dimensión, en todo sentido.
En todo sentido, te iba a decir.
Muy especialmente eso. Espiritual.
Claro.
Y no te das cuenta, pero eso te va entrando como por los poros, en la respiración, por los ojos. Pero bueno, mientras tanto hay que subir. Estuvimos 3 días en Katmandú, digo, ciudad mítica. De ahí en adelante fue muy interesante ir al aeropuerto, el aeropuerto al que habíamos llegado, pero después teníamos que subir a un avión, volar 40 minutos para llegar a Lukla. Para llegar al avión, que era el nuestro, había que caminar, que pelearse con otros grupos que querían subir hasta que nos toque el avión, caminando por la pista del aeropuerto, esquivando avioncitos, hasta que te tocaba el que suponías era el tuyo.
Una lancha, una suerte de lancha de pasajero, más o menos.
Sí, una, ¿cómo se llama? La cachola del
sí,
tigre.
Sí, la del tigre, sí.
Una cosa medio rara, porque además, un avioncito pequeño, dos asientos de un lado, uno del otro, los pilotos que están ahí adelante, que vas casi conversando como en el colectivo de línea, y el avión que doble hélice y arranca. Empiezas a volar, alucinando por la ventanita, mirando todos los cuadraditos de los sembradíos y demás, y le encara a una cordillera de una dimensión inmensa, gigante,
Ramón,
que no la puedes creer.
¿Te acordás las sensaciones esas? Ibas ahí mirando y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Por qué
todo, no me quedé? Todo.
Las sensaciones sí. de angustia, de temor, de no sé, decime vos.
No, la verdad, los ojos se me llenaban de todo lo que veía, y la verdad es que mi sorpresa era permanente, cosas que había visto en películas, en documentales, que había leído decenas de libros, yo me conocía los nombres, pero estar en ese lugar que había soñado, que mi primer libro de esos lugares que me quedó grabado, lo tuve a los 10 años, y sentir que estaba ahí, que estaba cumpliendo un sueño, era muy fuerte todo el tiempo, ¿eh? Muchas veces me emocioné, muchas veces lloré, en una ceremonia con un lama, un monje budista. No sé cuánto duró la ceremonia, porque además hacía un frío tremendo, fue larguísima.
40 bajo cero dijiste, yo te escuché.
40 ya en la montaña.
Claro, la montaña, pero yo registré que dijiste 30, 40 grados bajo cero, y dije, ah, no, capaz que se equivocó.
No me equivoqué, era eso, pero en esto, bueno, hacía frío, pero todavía no tanto. Pero sí, era muy fuerte esto, estar transitando un sueño, digo, eso es cuando uno se pone un sueño casi imposible y de pronto un día lo estás cumpliendo, sí. Para nosotros fue eso.
Qué bárbaro, la verdad que... Ahora, a ver, vayamos un poco al ascenso, sabés que se me ocurren 400 preguntas que las tengo de alguna manera que acortar y discriminar. Vas subiendo, vas 1000 metros y decís, ah, no, esto es una locura, ¿cómo funciona eso? La idea, la cabeza y saber todo lo que queda, Ramón.
Hay dos cosas, o una cosa fundamental, que es la falta de oxígeno y la necesidad de que el organismo se aclimate, se prepare esa falta de oxígeno, y la única forma de hacerlo es dándole tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general no se debe subir de un día al otro más de aproximadamente 500 metros de desnivel.
Bien.
Entonces, nosotros ese avión que nos habíamos tomado nos dejó en Lucla, que es un pueblito donde empieza el trekking, que está a 2.800 metros de altura. De ahí empieza toda una caminata atravesando pueblitos, una belleza indescriptible. Pasamos desde bosques de pino, atravesamos bosques de rododendros y terminamos caminando por un glaciar donde ya no había una sola hebra de pasto ni ningún tipo de vegetación, y llegamos al campo base del Everest, el pie de la montaña, al final de un valle, sobre un glaciar, el glaciar del Khumbu. El campamento está montado sobre el hielo y ahí estamos a 5.400 metros de altura. Entonces, ahí empieza otra historia. Esos fueron 10 días para llegar ahí. Sí. Y ahí nos quedaba un mes y medio para preparar la montaña.
Sí. Vos sabés que acá me alcanzan, por eso me distraje un cachito a lo último, Ramón. Hay un comercio de la calle de Lordi, que hay una foto de Ramón y su grupo subiendo en la... sí, me lo está diciendo acá el operador en el Everest.
Julio,
¿cómo?
Julio, si me conoce.
Julio, sí, Julio Ojeda. Me lo está diciendo esa foto, que me imagino que se está refiriendo a Huegas, ¿no?
Sí, está ahí, hay una ferretería que también es una fotito nueva, hay un par dando vueltas, porque son, en realidad, hay que reconocer, son amigos que nos dieron una mano para que nosotros pudiéramos ir. Y la verdad que, bueno, uno lo que puede hacer es agradecerlo con una foto de ellos, del local, allá arriba.
Me hablabas de los 5.400 cuando hice la interrupción, Ramón. Decime después de los 5.400 cómo fue la cosa.
Y ahí llegaste y está la montaña. Y ahí empieza otra historia. Ahí está el campo base y ahí tenemos que ir subiendo otra vez, de a poco, aclimatando con... dos o tres objetivos. Seguir aclimatando, porque cada vez que uno aclimata a una altura, digo, eso no te habilita. Digo, ya estar aclimatado a los 6.000 metros no me habilita a subir a 6.500 o a 7.000. Tengo que volver a aclimatar, hacerlo lentamente, pasar una noche y en general volver a bajar para descansar y recuperarse. Entonces, no es una montaña, el Everest y en general los 8.000, que se suben de un tirón. Es decir, bueno, día 1, 5.500, día 2, 6.000. Día 5, 7.000, día 9 llego a la cumbre, ¿no?
Claro.
Día 1 es, voy hasta campamento 1 y vuelvo al base. Día 2, vuelvo hasta campamento 1, llevo la carpa, la bolsa de dormir, duermo una noche y vuelvo al base.
Claro.
Día 3, subo al 1, duermo y al día siguiente subo hasta el 2.
Ah.
Y así permanentemente se está subiendo y bajando hasta equipar por lo menos tres campamentos que hicimos nosotros, del base a 7.300 metros.
O sea,
eso nos llevó un mes.
Casi lo subí tres veces el Everest, más o menos, haces una cuenta.
Y sí. Y con un agravante. Que yo tenía días así que me sentía muy mal, incómodo, no sabía qué me pasaba. Y después me di cuenta que eran los días que tenía que ir del base al campamento 1. ¿Y qué sentía? Miedo, angustia. ¿Por qué? Porque paradójicamente uno tiende a creer que las mayores dificultades están quizá en la parte alta de la montaña, claro, ya llegando a la cumbre. Y curiosamente en el Everest la parte más peligrosa de la montaña es justamente entre el campamento base y el campamento 1, porque es un glaciar muy, muy roto, muchos pedazos, muchas torres, seracs, se llaman esos grandes pedazos de hielo, que uno tiene que ir como una especie de laberinto esquivándolos, y esos pedazos de hielo se caen solos, espontáneamente, y ha ocurrido que ha matado 5 personas, 10 personas por ahí de un saque, porque cuando eso se rompe no hay manera de escaparle, y eso es azar puro. Entonces, pasar por ese lugar era...
un campo minado, casi un campo minado.
Sí, un campo minado, tal cual.
Ramón, y escúchame, ¿tuviste alguna situación así de temor de accidente, de algo real, cerquita de, al borde...?
Nosotros no personalmente, pero hicimos dos rescates. Uno cerca de la cumbre, que nos llevó muchas horas para sacar una persona de un lugar donde estaba semi-inconsciente hasta un lugar seguro en el campamento 4. Y al día siguiente, en el campamento 1, también una persona que había caído en una grieta, la sacamos, fue bastante difícil y terminamos evacuándola en helicóptero al día siguiente. Sí, fueron dos rescates muy, muy complicados.
¿Vos no tuviste cerca de alguna situación así de accidente, excepto, sí. Bueno, la no...
No, sí, tuvimos, mira, ahora me acuerdo, en un momento éramos 4 de los 5, veníamos tranquilos, charlando, caminando en una zona que se llama, es todo un enorme glaciar, rodeado de 3 montañas, es muy loco porque salíamos por ahí a las 6 de la mañana del campamento base con 15 grados bajo cero, y en ese lugar que te digo es una gran olla que podían hacer 30, 35 grados sobre cero. O sea, habías empezado con 15 bajo cero y 6 horas más tarde hacían 45 grados más que cuando te levantaste.
Increíble,
¿no?
Increíble.
Y bueno, íbamos caminando, vas más o menos en fila porque hay como un sendero ya que se va marcando por las distintas expediciones que te asegura que no te vas a caer en una grieta, y donde hay grietas está marcado, y de pronto escuchamos que se y vemos que se rompen arriba en una ladera a nuestra izquierda un enorme bloque de hielo y empieza a bajar desde allá, te decía, las dimensiones son gigantes, y entonces empieza a caer y alguien dice, che, sacá la cámara, filmalo, y otro que fue Cuni con mucho Martino dice, qué, filmalo, corran que se nos viene encima.
No.
Dicho y hecho, eso se empezó a agrandar, empezamos a correr, y en un momento alguien gritó, juntémonos, nos abrazamos fuerte, y todo eso, que era una avalancha enorme, nos cubrió, pero nos cubrió, por suerte para nosotros, una gran nube de nieve que iba adelante. La masa de nieve y los bloques de hielo quedaron algunos cientos de metros antes, y zafamos.
Tremendo.
Pero el susto nos lo llevamos encima durante unas cuantas horas.
Tengo que saltar, Ramón, a la cumbre. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue esa emoción? ¿Cuánto tiempo te quedás arriba y como para ya ir dándole un finiquito a la nota? Después que siga con un café, un mate, una cerveza, porque hay 1000 preguntas que se me ocurren, pero ¿cómo fue esa cumbre?
Salimos a las 9 de la noche. Caminamos toda la noche, que es lo que se suele hacer, hasta que íbamos caminando mirando la pared, porque no veíamos nada, veías una pared blanca subiendo, y de pronto asomamos a un filito que es la cumbre sur. Y en ese momento ves todo un filo de piedra, y allá a lo lejos, la cumbre. Y en ese momento a mí se me salía... En ese momento yo tuve la absoluta certeza que ya llegábamos. Ahí fue el primer momento de felicidad. Digo, ahora no se nos escapa, ¿no? Porque la incertidumbre está, claro, siempre. Una gripe, un esguince de tobillo, una avalancha, cualquier cosa te puede dejar afuera. Y ahí estábamos los 5 y dije, es ahora. Así que no me acuerdo lo que fue hacer esa travesía, no sé. Después vi fotos y digo, epa, por acá habíamos pasado, la verdad que no me acordaba. Y llegar a la cumbre fue una felicidad hermosa, porque llegamos los 5 que somos amigos, que la soñamos juntos, y un esfuerzo compartido es maravilloso. Sentimos, yo por lo menos sentí el empuje de todos los que nos habían acompañado y ayudado en esos 2 años para estar ahí, y todos los que nos bancaron, muy especialmente nuestras familias. Así que fue una felicidad enorme, algo que normalmente la gente se queda 10 minutos, estuvimos 45 minutos en la cumbre disfrutando, mirando para todos lados, sacando fotos,
¿cómo
nada,
10 minutos?
Celebrando.
¿Cómo se quedan 10 minutos?
Esa felicidad.
¿Estás un mes para subir y cómo se quedan 10 minutos? ¿Cómo es eso?
Es que no podés, es peligroso, tenés oxígeno, nosotros usamos oxígeno, no se puede malgastar, y en montaña hay una frase, y en Everest se resume claramente, es subir es lo más difícil, bajar es lo más peligroso.
Claro.
Entonces, tampoco te puedes relajar, tampoco puedes aflojar. Viene lo más complicado y estás cansado. Entonces, no hay que bajar la guardia.
200 años, clavaron bandera argentina en el Everest, celebraron el bicentenario de la patria. Me imagino que unas sensaciones también muy, muy fuertes desde ese lugar, ¿no?
Todo, la verdad que sí. Para nosotros fue muy lindo y creo que sumamos a la alegría general, porque sentíamos lo que pasaba en Bariloche, que nos mandaban mensajes, mail, que la gente estaba muy pendiente de lo que estábamos nosotros viviendo. Fue lindo que la noticia, nos hicimos cumbre el 23 de mayo, Entonces la celebración del 25 ya fue con la cumbre, pero fue como una especie de regalo. Ya estaba la alegría, ya estábamos en el base, ya estábamos seguros. Fue muy lindo.
Mira, Ramón, la verdad que te agradezco muchísimo este tiempo. No sé si querés agregar algo más. La verdad que hay más preguntas que se me ocurren, pero bueno, te agradezco de corazón este espacio. Tratamos de recuperar, de tomar estas historias y contarlas. Decime ahora lo que vos quieras agregarme como, no sé, como el corolario de la cuestión.
A mí lo que me deja para mí, para mi familia, y me gusta compartirlo, es que cuando uno tiene un sueño, seguilo, animate, arriesgá, puede no salir, pero puede salir. Y cuando sale, y cuando encima te da la oportunidad de compartirlo, como me pasa antes de ayer, en el kilómetro 13, en un supermercado, me para alguien y me saluda por el Everest. Me dice, yo te sigo por el Everest. Y la verdad que haber podido cumplir un sueño, pero que además la gente lo tenga presente y generes algo lindo en la gente, es impagable. Impagable.
Y además con amigos, además con gente cercana.
Y además con amigos.
Bien.
Y seguimos siendo amigos. Hay una frase en montaña que dice, cuando vas a una expedición hay que tener tres objetivos. El primero, volver. El segundo, volver siendo amigos. Y el tercero, volver con la cumbre. Muchas veces se vuelve, a veces se vuelve con la cumbre y no te querés ver más con ese que fuiste porque te mataste, porque, bueno, volvimos siendo amigos, tuvimos la suerte de volver con la cumbre y compartirla.
Se cumplieron las tres premisas. Ahora me dan ganas de llamarte otro día para que me cuentes el descenso, no la cumbre. La verdad que me resulta también muy interesante. Gracias, Ramón, por tu tiempo, por tu deferencia de atendernos y tu calidez de siempre.
La seguimos cuando quieras. Para mí siempre es un placer volver a revivirlo. Te agradezco a vos.
Te mando un cariño muy grande. Habló con nosotros Ramón Chocconi, un tipo muy conocido en la ciudad, un tipo que sabemos de su vida pública en San Carlos de Bariloche, pero hoy el tema que queríamos hablar acá en Crónicas del Juego excedía esta cuestión y era la cumbre del Everest que hizo el 23 de mayo del